Saludos y bienvenidos al episodio número 79 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. Hoy no tengo invitado como tal, hoy tengo un grupo de personas que están hablando de un proyecto bien chévere. Es una obra de teatro, yo no tiendo a cubrir obras de teatro que vengan grupos a promocionarlas, pero Cecilia Argüelles, que es una actriz que ya estuvo en el podcast, me habló del proyecto y me encantó. ¿Por qué? Tuve como un casito cerca parecido a lo que hablan. Y me interesó de que otras personas sepan de este tipo de caso. Me explico ahora. La obra se llama Corta. Es sobre la mutilación. Hoy en día muchos jóvenes se están mutilando y cada vez son más. Porque pues por frustraciones llega un momento a sentir placer por hacer eso. Otro es por algún tipo de que se sienten que se tienen que castigar. Hay muchos motivos. Pero es un tema bien fuerte, casi no se toca, porque es muy nuevo para mucha gente. Y entendí que este foro, ya que llega a tantas personas, puedo aportar algo. Y esta obra, pues, al ser diferente, no es una obra de las típicas de comedia, que más o menos todo es lo mismo, pues quise sentarme con ellos y hablar un poco del tema. Sí, vamos a hablar de la obra, vamos a promocionar la obra, que por cierto se llama Corta. Va a estar el 15, 16, 17 y 18 de junio en el Centro de Bellas Artes Luisa Ferré, 2017. Va a estar en la sala experimental. De verdad, entiendo que es una obra que deben ver. El elenco es muy bueno. Está Carlos Esteban Fonseca, Milly Ruperto, Cecilia Argüelles, María Angeli Vélez, Efraín Santaella y un grupo de talentosos jóvenes también apoyando el proyecto y actuando también, obviamente. El director es Doel Ramírez y el libreto es de Janet Ramos Vega. La historia está bien buena de cómo unos casos que la productora ve en su academia, termina llevando esto a una obra de teatro. Y por eso es que me interesó tanto y quise aportar mi granito de arena a la misma vez que se promociona la obra. Pero entiendo que el tema es muy importante y era bueno conversarlo. Bueno, como todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: SoundCloud, iTunes, Audioboom, Stitcher, iVoox, estoy prácticamente en todos. Les recomiendo que si tienes un iPhone, busques el app que ya está en el celular, que se llama Podcast. Lo tocas ahí, buscas Hablando a 24 Frames y le das Subscribe. Si no, puedes bajar una aplicación como Audioboom que funciona tanto para cualquier celular, para iPhone o cualquier otro. Y también te suscribes y te van a estar llegando todas las semanas el episodio nuevo. De verdad, gracias por el apoyo siempre. Y saben que pueden ver fotos y pueden seguirme también por la página de Facebook o Instagram, o puedes entrar directamente a la página hablando24frames.com. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Hoy el programa es diferente. Por lo regular ustedes saben que yo siempre tengo un invitado en el cual hablamos de su trayectoria artística. Si acaso vieron que pasaron por la cámara ya la gente de YouTube, es Cecilia que está aquí con nosotros y se le olvidó que está la cámara. Pero tranquila que no hay problema, porque saben que la gente nos estamos viendo en YouTube también, así que saludos a todas las personas que nos ven por allá.
¡Ay!
Pues tengo aquí dos invitados porque estamos hablando de una obra de teatro que cuando se me acercaron para hablarme de la obra, quise entrevistarlos porque a mí me toca el tema de cerca. Tengo un familiar que pasó por eso y quería que me hablaran de por qué nace la obra y por qué se lleva esto, que sé que el mensaje debe llevarse porque es un problema social que tenemos ahora mismo. Y es sumamente importante llevar este tipo de mensaje para que la gente pues aprenda a la misma vez que se entretienen, ¿no? Estoy hablando con Carlos Esteban Fonseca, que es uno de los actores de la obra, y Yadira Díaz, la productora. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes, hola.
Bien, chévere, muchas gracias. mucha suerte en este proyecto.
Muchas gracias, muchas gracias.
Todo lo que estimule la cultura nacional y qué está pasando en el país, pues... siempre bienvenido.
Es importante, ¿verdad? Llevarlo. Voy a empezar con Yadira. Yadira, ¿cómo surge la idea de hacer la obra que por cierto se llama Corta. La obra va a estar en el Centro de Bellas Artes el 15, 16, 17 y 18 de junio. ¿Cómo nace el hacer esta obra?
Pues mira, en febrero del 2015 decidí lanzar una campaña a través de mi fundación que se llama Pasarela de Mujer. Uh-huh. La fundación se llama Corta la Ansiedad y la Tristeza, no tus muñecas, no al coding. Debido a que estaba recibiendo niñas, ¿verdad?, en mi academia de modelaje con cicatrices y no sabía a qué se debía eso, ¿verdad? Cuando hago el acercamiento a estas niñas, me cuentan diferentes problemáticas del por qué hacían eso y me puse a investigar. Me puse a investigar del tema, me dio mucha curiosidad, ahí empecé a estudiarlo y entonces ahí fue que quise trabajar bien fuertemente con estas niñas y levanté lo que era el centro de ayuda, que a través de profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, trabajamos directamente con esta problemática. Niñas que se automutilan sin intención de suicidarse por diferentes trastornos emocionales y mentales. Uh-huh. Porque muchas de estas niñas pues tienen trastornos, ¿verdad?, diagnosticados por psicólogos y psiquiatras, cambios de personalidad, borderline, bipolaridad, niñas que han sido víctimas de violación, del bullying, y por diferentes características que ellas canalizan, ¿verdad?, ese dolor emocional y esa ira que tienen por dentro, esa frustración, lo canalizan a través de este dolor físico.
Te pregunto, porque me interesa mucho el tema, y antes de que entremos más profundo a lo que va a ser la obra como tal, cuando tú recibes estas personas que tenían, se estaban haciendo el coding, ¿era muy grande a ver, veías mucho? Y te pregunto, ¿niños o niñas? ¿O casi siempre son niñas?
Bueno, la primera vez que yo vi fueron niñas que llegaban directamente a lo que era la academia de modelaje que tengo. Uh-huh. Vi una con una cicatriz bastante marcada, ¿verdad? Una cicatriz bastante grande. Mm. Y ahí, esa fue la curiosidad más grande cuando esta niña la veo con esa cicatriz tan marcada. Y entonces cuando ella me cuenta su historia, ¿verdad? Era una niña con miles de problemas, con una autoestima bien baja, y sus heridas habían sido bien profundas. Okay. Bien profundas, y por eso era que tenía esa cicatriz ¿verdad? Esas cicatrices tan marcadas. Entonces, de ahí, pues, me encuentro con otra situación y sí empecé, ¿verdad? Cuando empecé lo que era el grupo, lo que era la campaña y a trabajar directamente con estas niñas, es que entonces me doy cuenta de cómo está la problemática.
Es un volumen alto.
Es un volumen demasiado de alto. He visto niñas automutilándose al frente mío prácticamente.
Wow.
Digo, no directamente, pero sí, ha habido niñas que me han entregado navaja y me enseñan las heridas ahí mismo, acabándoselas de hacer. Empecé a ver la problemática fuertemente.
¿Por qué entonces obviamente empiezas a trabajar con la fundación, pero cómo entonces nace el hacer una obra con este tema?
Pues mira, la obra nace, recuerdo en una campaña que tuvimos en Plaza Las Américas, estuve una semana, ¿verdad?, haciendo una campaña sobre esta problemática, y ahí es que yo digo, quiero hacer una obra. Yo he participado en obras, ¿verdad?, en musicales más sencillos, pero dije que a través del arte yo creo que podíamos llevar un mensaje bien claro.
Totalmente de acuerdo.
Podíamos capturar, ¿verdad?, la atención de muchos papás que no saben que está pasando esto y que posiblemente tienen sus hijos que se están cortando y ellos ni se han enterado. O tienen otras situaciones y ellos no se han enterado, porque además de la automutilación, esta obra te lleva a otras problemáticas que pasan los jóvenes. Okay. Como, ¿verdad?, el usar drogas o el tal vez un niño que fue violado, lleva muchos detalles que pasan los jóvenes que muchos papás no se enteran. Entonces, pues lo que quisimos es entrar en este mundo de estas niñas, entrar en la psiquis, porque pues es un problema emocional y un problema mental, lo sabemos, y queríamos entrar en esa oscuridad de donde ellas vienen y el por qué ellas hacen esto y cómo salir de esto. Entonces, me vino una idea loca, okay, de hacer, como yo digo, de hacer esto. Vi el nombre, la obra se va a llamar Corta, juntamente con un amigo mío que también es actor, uh-huh, y dijimos, vamos para adelante, y empecé a trabajar, ¿verdad?, fuertemente con la obra.
Carlos, ¿cuándo entras ya como parte de, solamente, o sea, te llaman para que actúes o te involucras de alguna otra manera?
No, yo me llegué a este trabajo como llego a prácticamente, uh-huh, todos los trabajos, ¿no? Me convocó la fundación, me convocó, uh-huh, Yadira y Joel. Uh-huh. Y comencé a participar en este trabajo. Es interesante recordar, hacerle saber a la gente, uh-huh, que esta obra pretende entrar en, como dijo ella, en la psiquis de las personas que viven esto. Es como penetrar dentro de la mente de esos muchachos o de esas muchachas, en especial de las muchachas, porque en el caso de la fundación está trabajando directamente con muchachas a las que les pasa esto. Okay. Y mi personaje, un personaje que nosotros llamamos el hombre noble, pero en realidad es algo así como la conciencia de esa muchacha dentro de todo lo que está sucediendo, que lo estamos viendo en escena, que es como si penetráramos en su mente, pues hay un halo ahí de luz todavía, de conciencia en esa muchacha, que más o menos ella tratando de explicarse lo que está viviendo, y ese es el personaje que yo hago. Pero es importante que la gente sepa que no va a ver esta situación desde afuera, la va a ver desde adentro, ¿no? Que no es como ver qué es lo que pasa en la casa de alguien con una muchacha que se corta, como si tú estuvieras mirando desde la ventana. No, estás mirando por los ojos de esa muchacha. Okay. O sea, estás dentro de ella. Esa es la experiencia de esta obra de teatro.
Ok.
O sea, que, ves a los padres, por ejemplo, pero los ves desde el punto de vista de ella. No es que tú estás viendo de afuera, aunque la ves a ella, todo se está viendo desde su punto de vista.
Ah, qué interesante está eso, porque obviamente al no pensar en el tema, rápido se va a lo gráfico, que vamos a estar viendo, que ese es como que el núcleo de lo que va a pasar, de que estamos viendo las mutilaciones, lo vemos como tú decías, desde la ventana, ¿sabes? Como si estuviéramos asomándonos a una casa, pero no es lo mismo cuando tú estás viendo cómo la persona tiene una batalla dentro de su mente.
Eso es lo que ves todo el tiempo.
De hacerlo, toda no esa, hacerlo.
Toda esa batalla, toda esa tensión, esa presión avasalladora que ella está viviendo, lo que estás viendo durante toda la obra. Y bueno, no te la quiero contar, ¿no?
Sí, pero, claro.
Pero tiene su momento reflexivo donde entonces podemos ver las cosas desde una perspectiva más positiva. Pero nos metemos ahí dentro bien duro.
Tú como actor, Carlos, te han tocado 1,000 papeles diferentes, ¿no? Pero cuando...
Y me siguen tocando, gracias.
Gracias a Dios. Y que continúen por ahí para abajo. Pero cuando te llegan personajes así, que además de ser una obra que tal vez lo que hace es entretener en un momento dado, sino que es más de llevar mensaje, como actor es diferente.
Bueno, lo que pasa es que yo, el 99.9% de las cosas que hago llevan algún mensaje.
Sí, es tu norte.
Sí. Y pocas veces hago trabajos de puro
entretenimiento.
Y ya no entretenimiento. Uh-huh. Porque aún cuando canto, en mi trabajo como cantante, uh-huh, como compositor, siempre hay contenido social, siempre hay algo que decirle a la gente. Y aún cuando trabajo en cosas que aparentemente son de puro entretenimiento, busco de alguna manera que algo diga por lo menos mi personaje.
Sí, que
yo como actor, como maestro de teatro, cuando doy clases de actuación, le digo a mis estudiantes que a ellos les han enseñado que hay que expresar lo que el autor quiere decir, ¿verdad? Uh-huh. Y que queremos expresar lo que esa obra quiere decir, pero también tenemos que pensar qué yo quiero decir a través de mi personaje.
Claro.
Y en la construcción de mi trabajo, uh-huh, del personaje que voy a hacer, si lo voy a construir yo lo voy a crear, uh-huh, pues voy a buscar el modo de que mi personaje también esté diciendo algo él por sí solo.
Tienes toda la razón, ¿sabes? Yo creo que aunque no te toque el que cuando tienes un personaje que lo trabajes para decir algo, yo creo que es parte de ser comunicador, la idea de llevar algún tipo de mensaje
y tocar alguna fibra. Algo vas a comunicar. Y no es malo hacer trabajos que sean de pura diversión.
No, claro, es parte de la vida y es importante.
Lo que sucede es que cada zapatero es su zapato, ¿no? A mí yo vine al mundo
para algo.
Para expresar cosas, para decir cosas. He hecho trabajos también de pura diversión para pasarla. Uh-huh. Pero aún, por ejemplo, yo hice El Vodevil Está en Crisis, que era un trabajo para morirse de la risa, pero de alguna manera también expresaba la crisis que estábamos viviendo los artistas. O sea, era una metáfora de eso.
De cómo la estaban pasando.
¿Entiendes? O sea, siempre hay forma de darle algún giro que toque a la gente, porque es que si no decimos nada, ¿para qué?
Sí, totalmente.
Algo hay que decir.
Y más en un mundo de que hay mucha, hoy en día, también con las redes sociales y todas estas cosas, hay mucha cosa de entretener, ¿sabes? Que está totalmente vaga y de dar mala información y de, ¿sabes? Que el ser humano está recibiendo tanta información y el 90% muchas de esas veces esa información no te lleva a ningún lado. Que por lo sí, menos yo, tú llegar y dar algo.
Yo te digo la verdad. Lo que está dejando dinero en el país es tratar de no decir nada o incluso sí. Desinformar. Pues sí, yo ganaré menos dinero, pero gracias a Dios a mí no me llaman para esas cosas. Yo no, ni les tengo que decir que no.
Que no.
No pierden el tiempo llamándome.
¿Saben cuál es tu línea ya? ¿Saben cuál es tu
sí,
línea?
Sí, de verdad, no pierden el tiempo llamándome, en serio. No me llaman para esas cosas.
Bueno, pero tú estás bien claro. Lo importante es que tú estés bien claro qué es lo que tú quieres proyectar y qué mensaje tú quieres llevar cuando te pares en unas tablas.
Sí, es que es importante. O sea, y en el mundo que estamos viviendo y en el país donde vivimos, hay que aportar algo. Si no, imagínate, levantarse por la mañana y no poner ni siquiera un granito de arena en nada, es como que una irresponsabilidad a estas horas.
Sí, es consumir aire. Sí. Y ya hay mucha gente haciendo eso, así que vamos a poner un poquito de nuestra parte y llevar algún tipo de mensaje. Llegando al mensaje. Una cosa es tener la idea y otra es sentarte y crear una obra de teatro en base a un tema que, dependiendo cómo se trabaje, y ahorita le hablaremos con el director, y se dirija, puede llegar el mensaje de diferentes formas. ¿Sabes? Porque estamos hablando de que las personas se mutilan y puede ser bien heavy visualmente, como puede ser totalmente, que no me lo esperaba, de que fuera el punto de vista de dentro de la persona que está pasando por el problema. ¿Cómo ustedes empiezan a trabajar, a crear después ya este guión? Porque no es que este libreto no es que viene de otro sitio, este claro. Libreto nace de aquí.
Sí, mira, yo primeramente me siento con, ¿verdad?, con un amigo mío que es actor. Le llevé la visión de lo que yo quería llevar a esta obra. Nos sentamos con un colectivo de estudiantes, primeramente, que quisieron aportar, ¿verdad?, a empezar a escribir un guión. Y después me siento con una escritora que se llama Janet Ramos Vega, que ella fue, como quien dice, la que adaptó y llevó el libreto a la visión real que yo quería, ¿verdad?, que es la historia que se está trabajando ahora. Es un equipo, o sea, se hizo un equipo donde se lleva la visión de lo que estamos trabajando en los grupos de apoyo y lo que estamos trabajando en cada nena con las terapias individuales. Yo reuní como historias, ¿verdad?, de cada niña que conocía, cada experiencia con ellas, las reuní y las llevé. O sea, yo llevé la visión, esto es lo que yo quiero. Yo quiero un hombre noble, porque me identifico en esa parte, porque él es el que lleva como esa conciencia, esa parte positiva, ¿verdad? Quería una trabajadora social en la obra, y habían unos elementos, unos factores que yo quería que se vieran en la obra, y así pues se llevó, ¿verdad?, el guión juntamente con estos chicos y con la escritora.
¿Cuánto tiempo lleva desde la idea a ahora que ya va para subir escena?
Nosotros llevamos ya como 6 o 7 meses.
Sí, pero a mí a veces me gusta traer el tiempo y espacio, porque la gente hoy escucha esto y piensa que lo escribieron ayer y de momento la obra está. No. Y no saben que el proceso es larguísimo. Y es importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, un fin de semana. Hablan del fin de semana como si no supieran que llevan un mes antes ensayando. Y si en el caso de ustedes no, se escribe mucho más tiempo.
En fuera de Puerto Rico no nos creen.
No, yo no sé.
En Nueva York. Yo le decía a la gente todo el tiempo que nosotros trabajamos, que nosotros hacemos para hacer 2 semanas. Y ellos no lo pueden creer.
Sí, yo he hablado con muchos de los actores aquí en el podcast y siempre hablamos de el resumen. Si todos los actores boricuas ponen un resumen de todas las obras que han hecho, ni Robert De Niro, ni nada de esa gente.
No, que definitivamente.
A la segunda página dicen, si a este hombre le quedan 8 páginas por ahí para abajo.
Eso estaba mencionando el otro día Braulio Castillo. Uh-huh. Y Johanna Rosalí también, que de alguna manera también somos privilegiados. porque tú te encuentras con grandes actores en la ciudad de Nueva York, con un renombre extraordinario, y yo me siento a hablar con ellos y no han hecho una décima parte de lo que yo he hecho en el teatro. En serio. Sí, o sea, actores extraordinarios que han hecho 25, 30 obras de teatro a los 60 años en su vida. Yo a mis 56 años he hecho más de 200 obras de teatro.
Ese es mi punto. ¿Sabes? Que tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Como tú acabas de decir, porque le has podido dar vida a un montón de personajes. Pero en el aspecto de que una vez uno quisiera que estas obras tengan un poco más de tiempo de vida, ¿no? Para poder llevar, en este caso, llevar el mensaje un poco más. Pero así nuestra sociedad, así es que ha estado el teatro muchos años, no es que esto es nuevo. Y es un trabajo de mucho sacrificio. Mucho sacrificio, y por eso yo, por lo regular, yo no soy de mucho de obras de teatro, ¿verdad? El podcast más se dirige a lo que es audiovisual. Pero es bien importante cuando estos temas se traen a las tablas, que tengan el foro para que la gente venga porque y vaya y apoye ese tipo de obra. Porque es bien fácil poner un cliché de nombre y la gente va a llegar porque lo que pues ahí nos vamos a reír. Y cuando salen de allí, pues se rieron, pero salieron vacíos, ¿sabes? La idea es que salgan de allí con un contenido y con que los ponga a pensar. Que es lo que entiendo que esta obra está llevándote a...
Yo te digo, es la primera experiencia que yo tengo como, ¿verdad? En producción. Es la primera experiencia. Mi campo es totalmente diferente a esto. Y tengo que decir que los admiro. Ha sido bien cuesta arriba, ¿verdad? Llevar el proyecto. Uh-huh. Yo creo que va a tener un final bien glorioso porque ha sido bien fuerte el proceso. Y a veces digo, ay, no quiero, quiero salir ya de esto y no volver. Pero al final y al cabo uno va a extrañar todo esto porque ha sido una experiencia linda. Pero sí, es como tú dices, bien cuesta arriba.
Esto es un negocio de iPhone que es rico. Esto es un iPhone que es rico.
Mira, el otro día estábamos hablando de una serie de... con una serie de productores. Estábamos en el Teatro Aurelio Castillo, estábamos haciendo la obra Cena entre Amigos, y estaban pues compañeros productores de teatro, unos cuantos de ellos, y todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba en la misma línea, y es que hacemos teatro pensando en por lo menos cubrir económicamente. Entonces, cuando por fin nos ganamos unos chavos, entonces empezamos, ahora bravo, puedo hacer tal otra obra que aunque me deje pérdida, resuelvo porque me gané algo.
Tú sabes que...
para poder hacer las buenas de verdad, porque lamentablemente, mientras mejor es la obra, más difícil es hacer que deje dinero.
Sí, sí, ¿verdad?
Le han vendido a la gente de tal manera que lo bueno o los va a aburrir o algo así, que la gente no sabe que ir a ver teatro bueno es extraordinario.
Correcto.
Es una experiencia maravillosa.
Correcto. Y le han puesto en la psique a las personas que el teatro, si no es comedia, no hay teatro. Y yo creo que es un gran error, porque uno, de igual manera, yo he oído esta estupidez, porque la estupidez más grande que yo he oído es que la gente dice, pero si yo voy al teatro voy a entretenerme, no para que me hagan sufrir y bla, bla, bla. Pero entonces vas al cine y te tiras el dramón de la madre, y lloras y todo, y agarras el popcorn y te lo comes a las millas porque te tragantaste. Usted no puede ir a ver una obra de teatro que tenga exactamente los mismos efectos. Inclusive, te va a hacer el efecto doble, porque no es lo mismo verlo en la pantalla cuando tienes esos actores haciendo el trabajo al frente tuyo. ¿Sabes?
No, la experiencia del teatro es la mejor experiencia del mundo. Claro. O sea, no existe arte alguno, alguno, como el teatro. El teatro todos los días es diferente. El teatro siempre es interactivo porque el público está ahí reaccionando y eso produce unas cosas en el actor, ¿no? Y a su vez el actor está haciendo unas cosas que producen otras en el público. Tú sabes, es un asunto de uno a uno, es interactivo siempre. Exacto. Es la única de todas las artes, porque la música tiene bocinas, tiene peso, ¿no? Donde único hay una correlación directa entre el público y el artista, desde que empieza hasta que se acabe en el teatro.
Y me voy por esa línea de los actores. No te había preguntado, ¿quién es el papel de la niña que tiene el...?
Ella se llama María Angeli Vélez, es una joven actriz.
No, tranquila, no te preocupes.
espectacular. Ella está, va a protagonizar, inclusive ahora sale una película que ella protagoniza de la vida de Vico C en el cine.
Ajá.
Así que es una joven que conocí a través del director, ¿verdad? Y la traímos y realmente era la Lorena que estábamos buscando. Es espectacular y el papel que hace es espectacular.
Sí, porque yo estaba leyendo que tienen actores conocidos y también tienen actores no tan conocidos.
Sí,
¿no?
Tenemos un grupo de jóvenes, uh-huh. ¿Verdad? Que son prácticamente todos noveles en lo que es este campo, pero lo están haciendo excelente, o sea, están haciendo un trabajo de altura. Y juntamente con el director, que ya es un director de mucha experiencia en lo que es teatro, los está llevando de la mano y yo creo que el final se va a ver el ¿verdad? El trabajo que se ha hecho con tanto sacrificio.
Él también está dirigiendo Yermo en el Festival de Teatro Internacional.
Correcto.
¿Estás pensando luego de esto llevarlo a, ¿sabes? No una gira, pero sí más como para llevarlo para educar? Sé que primero vas a pensar en salir de lo que tienes ahora, porque si te estás tirando a producir esto, yo sé lo drenante puede ser esto. Y cuando terminas, haces, ¿por qué me metí? Pero es bueno.
¿Sabes? Sí, no, y al a mí final, me ha gustado la
final,
experiencia.
Al final, te lo digo, yo creo que el que siempre se lo he dicho cuando di charlas y cosas así a personas que van a estudiar cine, todas estas cosas, si te metiste esto para ser millonario, te equivocaste. Aquí hay que tener corazón para hacer esto y hay que gustarle. Y en el caso, pienso que es un proyecto que puede después luego llevarse a escuelas y a
para que lo hemos hablado, lo hemos hablado, me he sentado con el director y lo hemos hablado de después, ¿verdad? Que salgamos de esta producción, poder llevarla a las escuelas, hacer funciones escolares. Sí, me parece, a mí me ha parecido una experiencia espectacular. He tenido el honor de conocer actores ¿verdad? Del calibre de Carlos Esteban, de Cecilia. O sea que sí, yo pienso que vamos a seguir trabajando y además que es importante saber que esta obra va a beneficio de la ayuda que se le dan a estas niñas.
Ah, ¿de verdad?
O sea que no va a ser para lucro personal, sino que va a ir beneficio a la fundación y es por eso que estamos haciendo, ¿verdad?, este primer paso de la obra corta.
¿Piensas llevar a las niñas que están en la fundación, van las piensas llevar a ver la obra?
Sí, inclusive tengo una de las participantes que salió del grupo de apoyo siendo parte del elenco de los actores juveniles, ¿verdad? Okay. De la obra. Así que ella va a estar participando y va a estar tal vez trayendo algo de su historia dentro de la obra, que no voy a decir mucho, pero...
Claro. ¿Es una obra que puede ver todo tipo público? ¿O estamos hablando de qué edad para arriba?
Yo diría que cada padre debe tomar la decisión porque... Si, mis hijos yo los hubiera llevado, porque... Mis hijos aprendieron a ver el teatro desde niños y
entenderlo.
Y pues en mi casa se hablaba de una manera muy, muy liberal, muy amplia.
Uh-huh.
Si tienen una visión como esa y saben explicarle, pues lo pueden ver. Si son personas que estén teniendo ese problema, si son muchachos que estén teniendo ese problema, deben consultar con la persona con quien la estén tratando antes de llevarla a verlo, porque es una confrontación, va a ser una confrontación consigo misma,
sí,
muy fuerte. O sea, esto es como si tú te metieras en la mente de un psicópata y llevaras a un psicópata y lo sentaras en el público.
Está viendo de momento está viendo un autorretrato, o sea, está viendo lo que pasa por su mente muchas veces y su misma.
Puede ser demasiado denso, pero los padres sí deben verla.
Sí, definitivo.
Porque, ¿sabes por qué vengo con esa pregunta? Porque tú me dices si es o no, pero yo entiendo que la estadística de es como 11, 12 años la gran mayoría. O sea, y sé que al ser tan joven, pues quería traer eso de que si vale, se debe sentar alguien que está pasando por eso o alguien de 11 años que no le ha pasado eso por la mente, puede ver la obra de la misma manera.
Pues mira, yo diría que de 11 años en adelante ya podrían, ¿verdad?, ir a ver la obra. Sí, yo trabajo con niñas desde 11 años en adelante. Allí, de todas maneras, van a estar profesionales de la salud mental.
Oh,
sí. Van a estar allí, ¿verdad?, dentro del público.
¿Un tipo de apoyo?
Sí, porque no sabemos si alguien puede, ¿verdad?, caer en una crisis o reaccionar a lo que está viendo. Y pues nosotros vamos a tener allí parte del equipo de la fundación que van a estar por allí sentadas y van a estar, ¿verdad?, pendiente a que todo esté bien y a que si alguien cae en crisis poderla atender de una manera rápida, y aparte de, ¿verdad?, de lo que es la obra como tal.
Cuando comencé te hablé de que tenía un caso bien cerca. Es cierto lo que yo pienso, que casi siempre son niñas más que niños que entran a este tipo de mutilación.
Sí, la gran parte son niñas, pero también yo tengo niños que, ¿verdad?, que se automutilan, y yo creo que son más fuertes en el caso cuando lo hacen, porque pues las niñas somos más, las nenas, las mujeres somos más miedosas que los hombres muchas veces, y yo he visto casos de nenes, o sea, con las heridas mega abiertas, bien profundas, y ellos siguen como si nada, o sea, se las hacen, me gusta ver la sangre, me gusta sentir el dolor, y los ves como
hay que ver una si cosa, las niñas están, las mujeres, están llevando la voz cantante en todo.
Eso es así.
¿Sí? Exacto. Así que si son las que están llevando la voz cantante en lo positivo, pues es de alguna manera lógico que en algunas cosas negativas también sean
las que estén trayendo.
Y además que esto surge del coraje, de un coraje muy profundo, de una necesidad de hacerse escuchar, de hacerse atender. Y creo que las mujeres puertorriqueñas en todos los sentidos han decidido hacerse atender.
Cierto, muy cierto. No lo había visto de ese punto, pero totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho la línea, de verdad que pienso que es cierto. Las mujeres están tomando una gran iniciativa que tenía que estar pasando hace muchos años. Pero qué bueno que uno está vivo para poderla ver. Sí, de verdad. Ahora mismo, la semana pasada tuve una directora, una mujer directora de una película, y a mí me encanta ver eso, ¿sabes? Porque son papeles que siempre hemos visto que son de hombre. Entonces, le dan a una mujer, entonces el metro es diferente, ¿sabes? Es como que, a ver qué hace con esto, a ver cómo lo ve. Ay, es que lo está haciendo porque es el punto de vista de una mujer, pero ustedes tienen el potencial de hacer todo y, vamos, te llevan la vida manejando la vida. Lo que pasa, mira, es que ustedes
son la punta de lanza ahora mismo.
Lo que pasa es que nadie les decía que son la protagonista, pero son la protagonista toda la vida. Así lo veo yo.
Son la punta de lanza de todo. Absolutamente todo.
O sea, tú sacas una mujer de cualquier núcleo y el núcleo explota. Se rompe.
Mira todo lo que está pasando en el país.
Así mismo.
Mírate cada huelga, mírate cada marcha. Y las que están al frente
son mujeres.
Las que se arriesgan son las mujeres. ¿Sabes?
Totalmente de acuerdo. Bueno, como les dije, este podcast es diferente a lo que siempre hacemos. Tengo mucha gente del elenco y mucha gente de producción que va a estar en el podcast, así que ahora vamos a coger un breakcito. Nada, la gente de YouTube lo que va a ver es un brinco y de momento va a aparecer gente. Así que
importante que la obra son los días.
Son los días 15, 16, 17 y 18 de junio, así que ya lo que nos quedan son 2 semanas. La gente que compre sus boletos vaya directamente a Bellas Artes o por teléfono o a través del internet. Bellas Artes o Ticket Center pueden conseguir los boletos.
¿Qué sala?
792-5000.
Carlos Marichal es la sala.
La sala experimental. La sala experimental. Carlos Marichal.
¿Va a ser montada totalmente a 3 lados?
A cuatro lados.
A cuatro lados. Wow, güey.
Sí, pocas veces se utiliza esa sala a 4 lados, siempre se usa a 3 lados regular, sí, pero vamos a 4 lados.
Nice, mejor todavía.
A cuatro lados y digamos que quizás a más de 4 lados, porque se van a usar espacios que regularmente no se usan.
A mí me encanta esa sala. A mí me gusta mucho esa sala por eso mismo, porque, bueno, se llama así, sala experimental. Nada, ahora dentro de ratito venimos con las demás personas para seguir hablando de Corta.
Gracias por esta oportunidad. Claro, invitamos a todo el público a que esté con nosotros allí en Corta, en la sala experimental, que se den la oportunidad de estar dentro de un ser humano que está viviendo el cutting, que parece, casi lo mencionan como una moda y es una desgracia.
Eso es así.
Gracias de verdad a ambos.
Gracias
y ya
a ti.
Se lo dije fuera de ahí, pero se lo digo ahora. Luego quiero tener a Carlos para sentarlo en la silla y que nos hable de su extensa carrera, que si ya escucharon que tiene 200 obras, hay ahí para contar que se acabó. Así que estás invitado ya al aire para que te sientas aquí y podamos hablar buen rato de tu carrera. Bueno, muchas gracias a ambos.
Un placer.
Muchas gracias a ambos. Y ahora estamos con el director, que se llama Doel Ramírez, una de las actrices Cecilia Argüelles, que ya estuvo aquí en un podcast y hablamos un buen rato con ella. Y también está Efraín Santaella, que también nos acompaña. Tengo de verdad que la casa llena, es de las voces que más gente tengo en el podcast, al menos que sea algún especial de alguna película, que hay muchas cositas así. Pero fuera de eso, les agradezco que estén aquí para hablar de la obra. Ya estuvimos hablando hace un ratito con la productora y con Carlos, y quiero ahora saber contigo, con el director de la obra, Doel, ¿cómo llega la obra a tus manos? Dame el proceso de cuando llega la obra corta a tus manos.
Pues mira, gracias por la invitación.
Gracias.
Corta llega a mis manos porque la productora y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Ella se contacta conmigo, me habla del proyecto, y un día nos reunimos, me entregó el libreto, lo leímos, me habló sobre la fundación que ella está a cargo, y me interesó mucho el tema porque es un tema que es bien actual y que es muy poco hablado en Puerto Rico. Uh-huh. Por eso es que entonces decido ayudarla con lo que es la dirección de Corta. Entonces, adicional a eso, la oportunidad de presentarla en el Centro de Bellas Artes, wow, a través del programa de lo que es la residencia de artistas, que es algo que pues que está ahora es innovador en el Centro de Bellas Artes, pues me gustó mucho la idea porque uno de los requisitos que ellos ponen para que ellos, ¿verdad?, utilizar la obra, es que se haga un montaje experimental. Y mi entrenamiento es en eso, en teatro experimental y teatro balguandista. Uh-huh. Y entonces por eso es que ahí es que digo, ah, pues ahora entonces más todavía. Claro. El tema y entonces también cómo iba a ser el montaje de la obra.
Estuvimos hablando hace un rato con Carlos y con la productora, referente a que yo no lo sabía, uh-huh, pero el proyecto se trabaja, la obra se presenta desde el punto de vista de la actriz que está, del personaje, ¿no? Del personaje, sí, central. Bueno, estuvo bien interesante, uh-huh, porque yo automáticamente pensé que iba a haber algo, vamos, para ponerlo de una perspectiva frontal, ¿sabes? Lo que está pasando, sí, ahí, lo que es. Uh-huh. Y no es así.
No, lo que pasa es que cuando nosotros nos llega el libreto, uh-huh, decidimos trabajarlo pues, experimental, y entonces lo que hicimos fue darle un giro y que la gente cuando se siente en esa sala vea lo que una chica pasa a través de su mente. O sea, que los papás y el público en general va a tener la oportunidad de sentir y ver lo que ella siente. Todo es mental, el proceso. No te puedo dar mucho detalle porque entonces,
claro, claro,
¿verdad? Pero es eso, básicamente, lo que está pasando en su mente en ese momento. De ahora, pues les digo que las escenas son bien fuertes, porque el tema es fuerte. Pero yo creo que es la manera más correcta de presentar un tema, como te dije, que se está ahora mismo hablando poco a poco, y se está empezando a como que abrir, ¿no? So, es una manera diferente y al punto y al grano de llevar este tema.
Cuando escuché de la manera en que se trae la pieza, automáticamente empecé en el director. Antes de que te sentaras ahí, yo dije, ok, porque una cosa es decir lo que estamos exponiendo aquí, de que, se trabaja desde adentro, ok, pero ¿cómo entonces el director trabaja para que la gente comprenda que esta situación se está trabajando del interior del individuo? Okay. O sea, no es lo mismo decirlo que trabajarlo para que visualmente tú absorbas eso.
Yo siempre trabajo por imágenes. Explicártelo sería un poquito complejo, claro, pero se trabaja por imágenes. Y yo lo que hago es que analizo todas las líneas de la obra. Antes de, yo me siento con el guión, uh-huh, con el libreto, y analizo todas las líneas. Entonces, según voy leyendo, me voy inventando una imagen para que el público tenga claro qué es lo que se va a hacer, ¿ok? Y voy a veces rompo las líneas, uh-huh, le añado cosas, pongo música donde no iba, para llevar al público. Voy inhalando, ¿no?
Claro.
Cosiendo, perdón, un libreto encima de otro libreto.
Sí, para que la gente tenga la travesía.
El hilo conductor. Entonces, por ejemplo, en esta, la primera imagen que utilicé fue un hilo de tejer rojo. Entonces ya por ahí partimos de que ese es el hilo de sangre, que esa es la sangre que ya se corta. O sea, se utiliza mucho durante la obra. Hay máscaras, hay sábanas, hay todo un poquito. Pero es por imágenes. La gente va a entender porque está claro el mensaje, pero está de una manera diferente.
Está interesante. Por eso fue que automáticamente pensé y dije, yo quiero que escuchar qué va a decir.
Y entonces, otra cosa es que se combina lo que son atmósferas. Están las luces. Uh-huh. O sea, en teatro cada color representa algo. Que eso, pues, obviamente no se ve hasta que llegan los actores y el público a sala. Eso es una combinación de música, imágenes, colores, sensaciones. Y eso es lo que va a vivir el público.
Me dijeron ahorita que la sala se va a trabajar en
sí, cuatro lados. Sí, a mí me gusta, siempre me ha gustado eso, a cuatro lados, porque es retante para los actores y para el director también, porque aunque las espaldas de los actores son teatrales, en algún momento dado tienen que ver la cara, ¿no? Uh-huh. Así que es un poquito retante, y al ser retante, es por eso que me llama la atención y me gusta.
Por lo que te lo decía, porque aunque siempre he tenido los cuatro lados, uh-huh. casi nunca se usan los cuatro lados en la sala.
Eso
casi
también
siempre
es
se usan tres.
Exacto. O solamente uno. Lo que pasa es que como la obra es, la sala es experimental, uh-huh. pues mucha gente por la dificultad solamente usan o dos, que es lo que se llama teatro guerrilla, que es de lado, uh-huh. o tres, pero los cuatro porque tiende a ser difícil.
Claro, claro.
Y tanto para el actor como para el director.
Pero automáticamente cambia, ¿sabes? Sí. Te lleva a otra cosa.
Sí, entonces otra cosa que las espaldas hablan. Uh-huh. Entonces hay un momento dado que los actores están dando espaldas y eso también es teatral. Y eso también lleva un mensaje. O sea que y hay escenas que son así, que los actores no se miran porque es un mensaje. Ah, nice. O sea, que todo eso la gente lo va a ver en la obra.
Las personas que no viven en Puerto Rico y escuchan este podcast, estamos hablando de una sala de teatro en la cual el stage, para uh-huh. que más o menos entiendan, está en el centro.
Mismo centro.
Y es tipo como se me fue la palabra ahora,
Coliseo.
Coliseo. Uh-huh. Y tenemos cuatro lados. Hay público en todos los lados. Eso significa que no hay una cortina en la parte de atrás de ellos, sino que ellos todo el tiempo que están actuando tienen público a vuelta redonda.
Y están todo el tiempo en escena. Si hay una casa, no hay paredes. Inclusive la sala tiene unos balcones que se van a estar utilizando, que el público va a tener que mirar hacia arriba. Nice. Hay parte de la misma escenografía. No hay escenografía, uh-huh. si va a estar el piso pintado, y hay otros elementos que la gente va a asociar con lo que es corta. Uh-huh. O sea que la gente va a tener una experiencia completa. Desde que entran a la sala, ya la obra ha comenzado.
Ok, vamos a hablar con Cecilia. Cecilia, ya gente que escucha el podcast ha escuchado tu trayectoria. Hablamos mucho de lo que era el lado fílmico, ¿no? De los cortometrajes y ese tipo de cosas y películas. Pero si tocamos bien poco el teatro, y fue bien, bien curioso lo que hablamos en aquel momento, porque hablamos de estos grupos que siempre están en el teatro. Es bien raro ver las caras que a veces queremos ver. Y lo tenía que traer. Lo que pasa es que si lo decía antes, me decían que no lo dijera. Y es bien importante tener, porque te lo dije y te lo expresé cuando estuviste aquí en el podcast, que yo me gusta mucho tu trabajo. Y entiendo que tú tienes mucho potencial para estar hace rato haciendo mucho teatro, pero no te estaba viendo tan frecuente en el teatro. Me alegra mucho que estemos aquí, y por eso, aparte de que no, él no lo sabe porque llegó hace un tiempito más tarde del que estábamos hablando ahorita con Carlos, este tema yo lo tengo de cerca. O sea, tengo un familiar que pasó por esa situación. Oh. Y por eso automáticamente le dije a Cecilia, vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer el podcast, aunque no corre como los hago siempre.
Okay.
Pues dicho eso, de que me alegra que estés en este proyecto teatral, háblame de tu personaje, dale, háblame un poco de este proceso y por qué. Además de que te llaman como actriz, ¿qué te enamora de este proyecto?
Hola a todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué tengo que decir de este proyecto? Que me encanta. ¿Por qué? Porque trabaja una temática social. Y como dijo ahorita Carlos Esteban, es muy importante que de algún modo todos aportemos a nuestra sociedad. Y qué mejor manera que a través del arte. Uh-huh. Llego al proyecto, Doel me contacta para el proyecto. Había trabajado con Doel anteriormente. Uh-huh. Admiro muchísimo el trabajo de él como director, porque sé que él se ha esforzado muchísimo. Él como yo, hemos comenzado desde abajo. No nos han regalado las uh-huh. cosas. Y además,
y se gozan más así.
Exacto. Y además que tiene un talento maravilloso. Él me habla del proyecto, la temática me encanta, y definitivamente digo que sí. El personaje es Estefanía, es el que encarno, es una mujer que, pues, tiene esta familia, una típica familia puertorriqueña, y no tan solo puertorriqueña, sino del mundo.
Del mundo.
Sí, una típica familia que tiene una serie de situaciones, una serie de problemas, y pues su hija, recurre al cutting o a la automutilación uh-huh. Como escape o como desahogo de estas frustraciones, de estos dolores y estos sufrimientos. Pero la madre está enajenada, al igual que el padre, uh-huh. que lo encarna Efraín. Y pues a nosotros nos impacta de gran manera saber que nuestra hija hace esto. Nosotros jamás en la vida nos hubiésemos imaginado que esto pasara y que lo estuviese haciendo nuestra hija. Y en términos actorales, pues es un gran reto. ¿Por qué? Porque, bueno, es un personaje complejo, no es un personaje lineal. Son muchas las emociones, son muchos los colores y matices que hay dentro de esa mujer. y me encanta. Creo que he hecho un clic bien fuerte con el personaje. Poco a poco acá me van dando cantacitos y me van dirigiendo hacia lo que se supone que se debe llegar. Y me encanta ese proceso porque yo siempre he pensado que un actor no lo sabe todo. Claro. Por Dios, para eso también ahí está el director y los compañeros también de trabajo que también le dan retroalimentación a uno en su trabajo.
¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar? Porque lo decíamos ahorita, no, la sala, aunque está diseñada de esa manera, no se utiliza muchas veces así. Se entiende el porqué, pero cuando te toca entonces trabajar a 360, cambia todo, cambia todo sí, lo que uno hace en
teatro. Hay algo que ocurre a veces conmigo cuando como personaje me da coraje y que uno no está pendiente a eso porque uno está tan sumergido en el personaje, en los ensayos, a veces tiendo a echarme hacia el frente. Y es una posición que visualmente no se ve bien. Claro, yo como actriz estoy encarnando el personaje, no me percato de eso. ¿Quién se percata de eso? El público y el director.
Claro.
Entonces ahí está el director enfatizando, no puedes hacer esta posición porque estéticamente no se ve bien. Y entonces trabajar a cuatro lados es retante porque tú tienes que estar pendiente a todos esos detalles, pero no puedes perder la realidad, no puede perder esa magia de que es algo real, de que se tiene que ver orgánico, no se puede ver mecánico, claro. y ese es el reto. Claro. Es maravilloso trabajarlo, pero es un reto grandísimo.
Una cosa, cuando visualmente lo pensamos y ponemos, la gente que no ha visto la obra dice, okay, o la sala dice, okay, está cuatro lados, automáticamente establecen en su mente algo, pero por lo regular tú piensas en una sola persona que la están viendo a cuatro lados. Pero en este caso sé que no es así, ¿sabes? Hay muchos actores que tal vez de este lado no están tapando al actor, al compañero, pero en este lado para dirigir eso no está fácil.
No es, por eso no, y son 16 actores. Y wow. A veces están todos en escena, o sea que por eso es el reto de hacerlo a cuatro lados, y por eso a mí me gusta.
No, está genial.
Pero ¿sabes? Sí, o sea, uno tiene que, yo lo que hago es que usualmente roto, cuando ya estamos dentro de la sala, entonces me siento en los distintos públicos, y esto empiezo a ver, y ahí entonces, esa última semana en la que cuadramos, o okay, que, por ejemplo, Efraín, pues mira, muévete un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, y vamos cuadrando, ya tenemos una idea. Yo, por ejemplo, yo divido el escenario en distintas partes. Aquí establezco la casa, en el centro es el cuarto, acá es esto. Según vamos corriendo y vamos montando, entonces voy viendo. Pero sí, en un momento dado, inclusive hay una escena, hay una parte que es una terapia. Yo había montado una escena en la que había un grupo en el centro y uno de los chicos estaba a mano izquierda, pero ese grupo del centro lo tapaba de este. O sea, y entonces tuvimos que hacer un cambio. Pero eso se va viendo según vamos corriendo los ensayos y según vamos llegando a la sala. Pero es difícil.
Preguntarán por qué yo estoy tan pegado con la cuestión de los cuatro lados. Es porque he trabajado mucho en obras de teatro y obviamente cuando se monta hacia el frente, pues es bien fácil que el actor sepa cuándo o la luz no le está dando o el actor le está bloqueando. Pero cuando tienes en cuatro lados, aquí tal vez tú dices, aquí me está viendo todo el mundo y tu escena es para atrás.
Te voy a dar un adelantito porque es una escena entre ellos dos. Uh-huh. Ellos tienen una discusión en una casa. La sala completa se convierte en la casa. Ellos se meten por el público. Ellos suben a las gradas y hay un momento dado en que se meten por los pasillos y el público lo que va a estar es escuchando la discusión porque damos la ilusión de que están en un cuarto y que ustedes son los vecinos que están escuchando. Eso es lo que va a pasar.
Genial.
Eso es lo que
eso es lo que pasaría si tú estás oyendo a los vecinos.
Exacto. Yo lo que quiero es que la gente se sienta en una casa donde está esta pareja que tiene un conflicto. Me encanta. La sala se convierte en una casa. Ellos discuten por todos lados y se van a subir. O sea que ese es corto.
¿Cuándo vienes a dirigir cine? ¿Lo vas a hacer algún día?
¿Sabes que estoy por ahí? Empecé
es que como... tengo que meter el cine porque...
Pues te digo que empecé como director de casting de la película de Vico. Ajá. Que sale ahora en agosto. Yo tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad ahí y a mí me gustó. Y también tengo un bolito por ahí en la película, así que... Sí, sí. Me está empezando a gustar.
Ya mismo empiezo a tener gente de la película de Vico. Ya hablé con Transform porque empiezan en agosto. Okay. Y ya pegado para esa fecha empiezo a tener...
Te puedo decir que ayer tuve la oportunidad de ir al cine y vi el trailer en el cine y me emocioné.
Es que mira...
Es como un bebé.
Claro,
es lo mismo,
claro,
que la obra, son bebés.
Y hoy en día, pues, tocando un poquito ese tema, tenemos... El taller está creciendo, ¿sabes? Sí. Está creciendo a un nivel... heavy, ¿sabes? De que tenemos un año, el año pasado tuvimos 9 producciones puertorriqueñas, que para eso en cine, eso antes no se imaginaba jamás.
Y también, yo creo que la calidad también ha ido...
¿Sabes que muchas veces yo he hablado con personas que vienen y visitan el podcast y ya el punto de decir, la película es de aquí, se ve bien, ya eso pasó, ya la película se ve bien.
Exacto.
Ya ahora lo que tenemos que ver es trabajar más el guión, otros aspectos. O sea, ya la película, ya llegamos a nivel técnico perfecto, ya estamos bien.
E inclusive yo te puedo decir, con la experiencia de anoche, que ver el público... la quiero, o sea, es una película de aquí.
Cambió, ya cambió la visión.
Vamos a ver, o sea, que eso tú no lo veías antes y ahora sí.
Cambió
o sea,
la visión.
Eso sí es emocionante.
Yo estoy totalmente de acuerdo y de igual manera, como le he dicho a mucha gente, si una cosa yo le aplaudo a Transform, ha sido que con todos los tropiezos que han habido, él se tiró y de una cosa la fue creando a lo que hoy en día estamos viendo. Y la evolución la vimos. Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que está de acuerdo en que esa evolución había que verla. Pero hoy en día estamos viendo esa evolución en cualquier cosa de una red social, ¿sabes? Claro. Hoy día vemos una persona que empieza a hacer algo por internet tirado o flojo y no, a la gente no le gusta. Y de momento son estas producciones que lo están... YouTube lo lleva a dar vueltas por ahí por todos lados porque está más pegado que un chicle.
Claro.
Tú sabes. Bueno, déjame hablar con Efraín, que es uno de los actores de la obra. Efraín, ¿qué es para ti llegar a un elenco y para empezar una obra que es compleja, es un tema complejo, su montaje es complejo, y de momento tú estás aquí? O sea, tú tienes este personaje que tienes que trabajar ya con una obra que de por sí tiene un tema social fuerte y un montaje que es un poco más complicado, no es lo normal que por lo regular se estudia en el teatro y todo el mundo sabe hacer. Si escuchan un ruido extraño, parece que algún vecino te dio con construir hasta ahora.
Hablando de las peleas.
Hablando de
peleas
y vecinos.
Más o menos sería eso si la gente estuviera gritando. Cuéntame, Efraín, perdón.
Bueno, pues nada, agradezco la oportunidad. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Uh-huh. Dato curioso, antes de yo estar con este grupo de trabajo muy especial, un día pasé por el frente del Centro de Bellas Artes.
Ajá. Uh-huh.
Diría que unos meses antes, le dije a mi esposa que, wow, ¿cuándo yo estaría ahí? Sería un sueño, yo estaba en el Centro de Bellas Artes y, wow, increíble, estoy en el Centro de Bellas Artes. Mira, pues, estar con este grupo de trabajo y en una obra experimental, uh-huh. Para mí es algo nuevo. Nunca había hecho teatro experimental, sí había hecho cosas en, obviamente, en la escuela elemental, en uh-huh. intermedia, lo que todos los muchachos tienen cuando están en la escuela, pero de ahí me desconecté lo que es el teatro hasta ahora. Trabajar con un director, muchas veces uno piensa que lo que uno está haciendo en escena, porque es a cuatro lados, uh-huh. cosas que uno no se da cuenta, movimientos de ojos, movimientos que no van con las líneas, uh-huh. y tener al director muy importante, diciéndote, mira Efraín, no hagas eso, no me muevas los ojos, aguanta las manos, no grites, no subas la voz.
No,
constante.
Ese bloqueo
es terrible. Es importante que el actor aprenda a... La humildad es bien importante en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo. Y tenemos que estar receptivos y con buena actitud a recibir pues todo lo que venga en crítica. Para el mejoramiento de este personaje. Y nada, para mí ha sido un reto bastante grande y estamos trabajando fuerte.
Háblame de tu personaje. ¿Tu personaje es?
Mi personaje es Rogelio. Rogelio es este hombre proveedor, un hombre que está enajenado de lo que está sucediendo en la casa, la problemática con su hija Lorena. Es una situación que entiendo estaba viviendo la sociedad hoy en día, muchos padres de familia, la economía, el proveer, el tener todo en la casa, y más a nosotros los varones, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso personal, uh-huh. yo soy, me gusta que todo esté, los jugos, la comida, los tenis, la ropa de los nenes, todo esté al día, y muchas veces olvidamos lo más importante, que es el bienestar emocional de nuestros hijos.
Totalmente.
Y eso es lo que está pasando en esta obra. Rogelio es un hombre que está en la calle trabajando, es un hombre que se ha preparado, que ha hecho su carrera, está trabajando, pero desconoce lo que está pasando en su casa. Y yo entiendo que eso es la realidad lo que realmente está pasando en nuestra sociedad de hoy en día. Muchos padres que están enajenados de lo que está sucediendo realmente con sus hijos.
Y más lo que trae la obra, ¿no? Que las personas se están cortando. Primero, que no es algo que se conoce de todos, porque pues la gente ya sabe bregar hoy en día más con una persona que sea adicta a la marihuana, a la cocaína, algún tipo de sustancia. Mm. Si es drogadicto, si es que bebe en exceso. Ya la gente puede bregar con unas cosas así. Están aprendiendo a bregar con las cosas psicológicas, porque muchas veces cuando la gente dice, no, es que la persona tiene bipolar o es esquizofrénico, pues la gente no sabe bregar con eso. Automáticamente lo encasillan como loco. Es loco. Y no saben bregar con los diferentes casos, ¿no? Con el autismo, con... Más ahora, entonces, estamos hablando de motilarse. Si podemos decir, no sé, tal vez la productora está por ahí, me puede corregir, pero tampoco es algo que lleva muchos años de conocerse públicamente. ¿Sabe? Tal vez existía de toda la vida, pero hoy en día es que más la gente puede hablar de esto y sabe de qué estamos hablando.
Sí, al respecto, es un tabú. Poco a poco ese tabú se ha ido develando y hay una apertura ahora más para discutirlo y hablarlo, pero hablar de automutilación en años anteriores es bien difícil, a menos que tú conozcas a alguien que haya pasado por la experiencia. Te estaba comentando ahorita que tengo un caso muy cercano a mí, uh-huh, que cuando joven llegó a automutilarse, y esto fue hace mucho tiempo. O sea que esto es algo que viene desde hace mucho, y nosotros, pues, enajenados tal vez, o por miedo a discutir este tipo de temas, uh-huh, o por miedo a que tal vez se difunda, pensando que puede ser como una moda cuando realmente no es una moda.
Claro.
Pues por eso tal vez se ha mantenido así oculto.
Sí, es como cuando hablan del bullying. O sea, ahora tiene un nombre que se llama bullying. Exacto, pero toda la vida tú llegaste a la escuela y alguien te vaciló.
Yo creo
te
que molestó. También, como estamos ya tan expuestos a lo que es la internet y la gente está. Ahora es que está empezando a florecer todas estas cosas, uh-huh, ¿me entiendes? Porque ahora mismo está de moda la ballena azul. Eso es el reto, y que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Es unos retos que se ponen y se automutilan, se marcan la ballena. Uh-huh. Eso yo no me acuerdo verlo. Ahora es, claro, que todo el mundo está... Me imagino que con eso está pasando.
Sí, porque también estamos bien accesibles a la información.
Y a nivel mundial.
Uh-huh. O sea. Ah, sí, pues, sí. Eso... Sí, la productora está hablando diciendo que viene más o menos de la cultura de los emo, que por lo regular le gustan las cuestiones medio oscuras y este tipo, sí, de cosas. Y una de las cosas que pasa con la mutilación, el cortarse, porque se me fue la palabra, es que lo puedes ocultar. O sea, tú puedes estar cortándote y nadie se entera.
Eso lo hacen ellos.
O sea, no, nadie se entera porque lo cubres con cualquier cosa. No sé, pensamos también en cortarse y pensamos en los brazos, pero no necesariamente es en los brazos. Uh-huh. Porque uno piensa rápido en cortarse las venas. Pero no es eso. La persona que está haciendo esto por los renones que no llega al nivel de cortarse las venas. Es que se está cortando y a la misma vez está disfrutando en cierta manera ese corte.
O liberando. Te voy a contar algo que nos sucedió a nosotros. Uh-huh. En uno de los ensayos vino esta persona a ver el ensayo, y amiga mía de mucho tiempo, y Cecilia también la conoce, uh-huh, y resultó ser que ella lo hacía. Y algo que a mí me chocó de lo que ella nos comentó fue que ella lo hacía, y la imagen que se le venía a la mente era una bolsa así, cuando la apretaban y se abría, ajá, que liberaba el aire, pues así ella liberaba tensión.
Ah, wow.
Y eso ya se lo dijo a la actriz principal: mira, puedes pensar en esta imagen, porque esta es la imagen que yo utilizo para... O sea que hasta la mente ya decía, pues así me libero la tensión. Así es la mente de muchos de ellos.
Correcto.
O sea que fuerte.
Sí, es fuerte y difícil de detectar. Ajá. O sea, y inclusive ahorita cuando cortamos, me dijo la productora que llega a ser una adicción. O sea, sí, ellos quieren hacerse eso y no quitarse, no, es difícil. Y entonces es más grave la cuestión, porque sí, entonces no es nada más que te cortaste una vez y pasó, sino que es constantemente, hay que trabajar con ese, uh-huh, caso, hay que darle seguimiento.
Y dentro de la obra nosotros tenemos actrices que lo hacen, y ha pasado, eso lo puedo decir, productora, de la situación.
Sí,
sí. Que entonces ver la actriz haciéndolo la ha provocado a ella y ha tenido crisis. O sea que, como ver, ¿verdad?, la gente que es usuaria es lo mismo. Uh-huh. Están rompiendo
el vicio. Sí, es como decirle a un alcohólico en una obra: bébete un trago de ron, ¿sabes? Es lo mismo. ¿Sabes?
Ahí tú ves que sí, es que es adictivo.
Adictivo. Está sumamente interesante, lo hemos hablado ya a través de lo que hemos estado conversando desde el principio, que es un tema bien difícil de llevar, muy nuevo para mucha gente, porque como decía Cecilia, si no tienes un caso, por lo regular,
pasa. Ni
pichea. Uh-huh. O sea, las personas ni le hacen caso. Uh-huh. Cuando te toca de cerca, pues entonces tú miras hacia el lado y dices, espérate, esto es un mundo de gente que está haciendo esto. O sea, no es... Me dijiste ahorita que eran como 500 y pico de casos. 529 personas es un montón de personas. Es un montón de personas. Y son las que ustedes han llegado a ellos, porque exacto, los que no han llegado pueden ser miles. ¿Cómo ha sido trabajar con Cecilia? Que yo, lo que pasa es que yo soy fanático de Cecilia y por eso lo tengo que decir así. Encuentro que es muy buena actriz y trabajar con Cecilia, que sabes que es una actriz que ya ha trabajado bastante en este país. ¿Cómo te has sentido, Efraín, trabajar con ella?
Privilegio grande. Así había visto a Cecilia antes de estar con este grupo de trabajo. La había visto en otros trabajos actorales. Uh-huh. Trabajar con Cecilia, ¿qué le puedo decir? El personaje de Cecilia, obviamente Estefanía en la obra, es un personaje bastante fuerte. Yo soy más tranquilo, Rogelio es un hombre más tranquilo, es una parte como a la buena de Dios. Trabajar con Cecilia y Cecilia en escena me da duro.
Todavía falta.
Me da gracia porque el director dice, Cecilia te va a comer en escena, tienes que prepararte porque lo que viene para ti no va a ser fácil. Cecilia se mete en el personaje de Estefanía, lo vive, le he visto llorar, le he visto temblar, le he escuchado aguantarme la mano también, me ha dicho, mientras me habla, me dice, Efraín, estoy nerviosa, porque en escena ha discutido con Rogelio, Estefanía ha discutido con Rogelio, y cuando salimos de la escena, Cecilia prácticamente tiene sus sentimientos a flor de piel. Uh-huh. Es una cosa increíble.
Ya entendiste porque soy fanático, ¿verdad?
Sí, okay. Cecilia es buena en lo que hace y el director me lo enfatiza todo el tiempo. Uh-huh. Tienes que prepararte porque sé que Cecilia te va con él en ese.
Cecilia, cuando las actuaciones que he visto de ella, es fuerte, o sea, tiene cuando son personas que le dan fuerte, es como que, ay, bendito.
Sí, solo Cecilia aquí sí, le lo hemos duplicado.
Por eso, y estoy oyendo eso y digo, me gustaría. Llegarás al momento que de momento sales y dices, de ella estaba actuando, de verdad me debo creer todo esto que estaba pasando.
No, mire, un dato curioso, si se puede decir. Recuerdo que hace una semana, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos en una escena de discusión y no se había hecho un bloqueo. Uh-huh. De la manera que se hizo en ese momento, habíamos hecho un calentamiento ella y yo aparte, y cuando entramos en escena, recuerdo que Cecilia entró tanto y tanto en su personaje que me dio un empujón.
Violento y volaste.
Violento, y entonces me bloqueé dos veces. O sea, porque yo dije, ya che, ¿ahora qué hago? Me dio un empujón, eso no iba. Y ella me dijo, me van a llamar la atención. El director dijo, el empujón se queda.
El empujón se queda.
Verdad,
y le dije a Cecilia, sí. Y va un empujón, va una galleta, vas a cambiarlo.
Sí, sí.
Para que él reaccione diferente.
Sí, nice. Sí. Nada, tengo que estar preparado para lo que venga. Uh-huh. Y nada.
Sí, porque eso es sin público. Cuando se siente esa energía del público, estos personajes se meten más, uh-huh, adentro, y ahí la cosa cambia. Y nada, yo lo digo en son de broma, pero es muy serio, tú sabes. Yo a Cecilia la admiro por eso, porque tiene mucha fuerza actoral. Y cuando estos personajes le llegan, yo sé que lo que vas a obtener ahí es heavy. O sea, es heavy, y espero que así la gente lo apoye, vea este proyecto, que entiendo que lleva un gran mensaje. Vamos a decir las fechas de nuevo. Es el 15, 16, 17 y 18 de junio en el Centro de Bellas Artes, en la Sala Experimental. Esto es en Santurce. ¿Alguna otra cosa que quieran decir que se me haya escapado en base a lo que es el mensaje de la obra? ¿O estamos cubiertos, señora productora? ¿Estamos cubiertos? ¿Sí?
Yo creo que es que venga la gente y apoye.
Claro que sí.
Que necesitamos eso.
Sí, necesitamos el apoyo del público, de familias, de jóvenes, que vengan a ver la obra. Esto es una obra para todo tipo de público. Uh-huh. Porque puede ser que tú lo estés experimentando en tu familia, puede ser que alguna amistad, algún familiar, cualquier persona que te estás rodeando pueda pasar por esto. Y es una propuesta interesante. No es nada más teatro puramente realista, sino es teatro realista combinado con una propuesta experimental que lo hace aún más llamativo.
Claro.
Y pone a pensar al público. Así que yo creo que la experiencia va a ser excelente para el público. Los boletos los pueden conseguir en Ticket Center.
Y o en la boletería.
O en la boletería del Centro de Bellas Artes. Y nada, pueden comprarlos a través de internet o viendo personalmente. El domingo 18 es Día de Padres, así que nos encantaría ver a familias por allí viendo la obra, disfrutando. Yo creo que sería un Día de Padres diferente, distinto a lo que tradicionalmente se hace. Pueden ir a comer a las casas y luego entonces irse Exacto. para la obra.
Y pues salir con es una obra que te vas va a hacer pensar y vas a analizar el por qué pasan estas cosas y ponerte la situación, porque muchas veces criticamos y decimos le echan 20 culpas, que la casa no están pendientes. Es como la gente que ve a alguien de momento, que un papá que le mete un cantazo al muchacho y dice, qué abusador. Ok, analiza el día que tuvo ese papá, tal vez que le dijo a ese muchacho 500 veces que se estuviera loco, se estuviera quieto, hasta que llegue el momento que le dice, mira, ya no puedo más. Pero a ti te dio con pasar por allí y viste el cantazo y ya de momento lo convertiste en abusador. O sea, no necesariamente, hay que también ver de dónde vienen estas personas, por qué lo llevan a esto. Entiendo que la película, la obra te da a pensar el por qué, ¿no? Que es sumamente importante. Encuentro genial y aplaudo que se hayan atrevido a hacerlo en cuatro lados. Y que la trabajes desde el punto de vista de ella, el trabajo interior, viéndola a través de los ojos de ella.
Exacto.
Me parece genial. Así que coja en apunta para que lo conviertan en película, porque tiene un tema espectacular para que llegue a eso. Sin quitarle, obviamente, a lo que es una obra de teatro. Y tal vez ahí está, o sea, lo cuadran, después vamos entonces ver, se sientan. Ya está ya esto es convertirlo tal vez en guión. Y pero tú no sabes lo maravilloso que sería, ¿viste? De verdad que, y tiene el potencial. Y pues, cogemos a la gente que tiene la excusa esta que dijimos ahorita, que si el teatro no es para reírse, no ven cosas dramáticas, que yo encuentro que es la estupidez más grande del mundo.
Que yo siempre digo que si es bueno, ¿verdad? Ir a ver obras de comedia. Ahora mismo el Molusco llenó un coliseo, ¿verdad? Y es súper chévere, qué bueno que lo llenó, y la gente auspicia eso. Pero también hay que empezar a pensar.
Correcto.
O sea, el público tiene que ir y vivir las experiencias como esta y pensar, porque estamos, carecemos de acá, de Correcto. Pensamiento. Entonces tenemos que ver este tipo de obras para analizar y pensar y saber que estamos viviendo tiempos difíciles y que este tipo de obra nos ayuda a entender. Entonces, si no entendemos, no podemos hacer. O sea, que tenemos que pensar. Y eso, esta obra es para eso.
Ahí, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿hay algún website o algo que la gente o alguna que puedan comunicarse con ustedes?
Sí.
Pueden entrar a Pasarela de Mujer Foundation Inc. Pueden entrar a las redes sociales como Facebook, donde aparece la página de Pasarela de Mujer.
Y también el evento de la obra.
Y también está el evento de la obra, que de hecho constantemente se actualiza el evento con los distintos reportajes, entrevistas,
fotos.
Y todas las fotos, videos, todas esas cositas las pueden ver por ahí.
Bueno, nada.
El teléfono. 787-393-3851.
Bueno, ya saben que pueden ver esta obra que se llama Corta, desde el 15, 16, 17 y 18 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Las taquillas están en Ticket Center.
En Ticket Center y en la boletería.
Bueno, ya lo saben. Así que vayan, vean teatro. Y piensen. Bueno, ven teatro para pensar, que es sumamente importante, porque es un tema social que no lo estamos atacando y debemos empezar a atacarlo. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias, por su visita. Les agradezco un montón. El tuyo está, lo que pasa es que tenía que lo doy al final. Esto es un recuerdo de que le damos a todos los que nos visitan. Gracias. Es un pin de la hora y no sé, yo creo que Cecilia ya tiene el sueldo de ella, porque ya pasó por aquí. Ya mismo le doy ahí a la señora productora para que tenga el de ella. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.